Vivirmos nun mundo finito.
Un programa de Ames Pospetróleo
para Ames Radio.
Benvidas e benvidos a unha nova emisión de Vivirmos nun mundo finito. O espazo realizado conxuntamente pola Asociación Ames Pospetróleo e máis o Instituto Resiliencia, como parte das actividades do Centro de Saberes para a Sustentabilidade recoñecido pola Universidade das Nacións Unidas. Un dos programas máis veteráns da Radio Cidade de Ames, no que levamos 5 anos xa a falar dos diversos aspectos do choque da nosa civilización contra os límites do planeta. Un choque máis evidente e dramático a cada día que pasa. No programa desta semana falaremos precisamente dun dos atrancos xurídicos e políticos máis importantes para dar os pasos necesarios cara ao abandono dos combustibles fósiles, que, como ben sabe a nosa audiencia, é un dos principais problemas que levaron a ese choque cos límites planetarios, por medio do caos climático que produce a súa queima, e tamén polo seu propio esgotamento xeolóxico. E para explicarnos cal é ese atranco xurídico, tenemos hoxe conosco a Claudia Custodio, de Ecoloxistas en Acción. Mas antes de comezarmos a conversa coa nosa convidada, contarvos que hoxe facemos o programa. Manuel Casal Lodeiro na coordinación e baixo no micrófono e Juan Luis Silva nos controis técnicos. Comezamos. Hoxe temos connosco a Claudia Custodio, quen estivo coordinando a campaña de Ecologistas en Acción, xunto coa súa compañera Marta García Pallarés, contra o tratado do que falaremos hoxe, dentro dunha campaña máis ampla contra os tratados de comercio e investimento. Claudia participa tamén en grupos activistas locais en Barcelona, como a Xarxa per la Soberanía Energética e máis a Xarxa per la Justicia Climática. Benvinguda, Claudia, ao nostre programa.
Hola, gracias por invitarme.
Bien, el pasado 12 de octubre, nada menos, de manera un tanto disimulada por la festividad de aquel día y publicándose además en un medio extranjero, el gobierno español dio a conocer que comenzaba el proceso para retirarse de un tratado internacional conocido como la Carta de la Energía y que el IPCC, el Panel Internacional sobre Cambio Climático de la ONU, ha calificado nada menos que como un grave obstáculo para la mitigación del cambio climático. ¿Puedes explicarnos brevemente, para nosotros y nuestra audiencia, en primer lugar, en ese tratado, en qué consiste?
Claro, pues el Tratado de la Carta de la Energía, bueno, TCE, como le llamamos para acortar este nombre
el TCE,
tan largo.
Sí.
Sí, es un acuerdo bueno, internacional firmado por más de 53 países de Europa Occidental a Japón y algunos de Asia Central también, además de la Unión Europea en su conjunto, y que protege las inversiones en el sector energético. Es único como acuerdo internacional en el sector energético y al proteger inversiones en este sector, pues sobre todo las que están protegidas, si pensamos en la historia de la producción de energía hasta bueno, en las últimas décadas, son las inversiones en combustibles fósiles las que están altamente protegidas.
Uh-huh. ¿Y esa protección en qué consiste en realidad? Por ejemplo, ¿qué protección ante qué? Ante lo que puedan hacer los gobiernos, ¿no? Me imagino.
Claro, es decir, o sea, es una protección a las inversiones extranjeras, privadas, ¿no? Entendemos.
Sí.
En el sector energético. Esto significa que cuando un inversor extranjero que ha invertido, por ejemplo, en una planta, en una central térmica de carbón, ve que los beneficios que esperaba obtener con esta central térmica no se van a obtener, dado que, por ejemplo, el gobierno de dicho país decide prohibir la producción energética de carbón a partir de X año, por ejemplo, 2030, pues este inversor, bajo este tratado, puede demandar al gobierno en cuestión, alegando que los beneficios que esperaba obtener con esta central térmica no han resultado, digamos, por culpa de la legislación que prohíbe, ¿no?
Claro.
Claro, ¿esto qué significa, no? O sea, se traduce en que prácticamente cualquier medida, ¿no?, que quiera paliar el cambio climático, que como sabemos, estas medidas pasan por abandonar los combustibles fósiles, pueda ser objeto de demanda bajo el Tratado de la Carta de la Energía en todos aquellos países que lo han firmado, ¿no?
Claro,
como hemos
claro.
visto, pues son muchos.
Claro. Y por eso el IPCC dice que es un gran obstáculo, claro, lógicamente.
Eso es, uh-huh. incluso, ¿no? O sea, incluso, ¿no? Bueno, el IPCC, el Panel Internacional sobre el Cambio Climático, ¿no? Como hemos dicho, que está formado, bueno, por muchísimas personas del mundo académico-científico, ¿no? Lo más alto que tenemos en la Agencia sobre el Cambio Climático, reconoce que un tratado de este tipo, pues, es un obstáculo, sí.
Terrible, claro. ¿Y por qué España lo firmó en su día? Y la otra pregunta, claro, ¿por qué ahora se retira de él? ¿Cuál es la importancia de este paso? Dinos más o menos cómo ves tú estas tres preguntas clave, ¿no?, en el asunto.
Claro, o sea, la razón por la que lo firmó en su día hay que pensarla también como en el contexto político en que esto pasó, ¿no? En la década de los 90, que es cuando se firmó el tratado, pues había caído el dragón de acero. Y había pues el objetivo de garantizar el flujo de recursos energéticos fósiles a los países de la Europa Occidental, desde las recién independizadas, digamos, repúblicas socialistas, ¿no? Además, que en el contexto de los años 90, ¿no?, pues como todo el contexto político neoliberal era de, pues, estaban muy en auge toda la firma del tratado. Aparte del TCS, se firmaron muchísimos otros porque era, pues, la política que, digamos, se estilaba en el momento. Pero claro, ahora, 30 años después, ¿no?, este tratado está muy obsoleto y bueno, se ha vuelto como un boomerang contra la soberanía de los estados, de las políticas climáticas y de las arcas públicas, ¿no? Entonces, claro, realmente es muy importante, ¿no?, que el Estado español haya realizado este paso. El motivo por el que, por los que, digamos, se retira oficialmente han sido básicamente tres, ¿no? Por un lado, el gobierno alega que, bueno, lleva ya muchos, bueno, meses y años siendo crítico con el tratado, y esto lo ha comunicado a la Comisión Europea, que es quien tiene el mandato en representación de los países europeos ante la Secretaría de la Carta de la Energía, y han pedido a la Comisión en varias ocasiones una salida coordinada, es decir, no solo de España, sino con otros países. Y al verse esto no realizado, ¿no?, pues han decidido salirse por su cuenta, ¿no?
Uh-huh.
También una cosa que no he mencionado antes es que el tratado hace 4 años que está en un proceso, bueno, en un intento de modernización, y ahora este proceso ha llegado al fin, es decir, se ha alcanzado un texto modernizado. Y es un texto que el Gobierno de España considera que es insuficiente por no estar en línea ni con los acuerdos de París, ni con el Pacto Verde Europeo, ni con el objetivo español de neutralidad climática para 2050. Y también alegan en su comunicado público que es insuficiente para alinearse con la misma jurisprudencia europea. Entonces, nosotras, más allá de estos motivos, que sí pensamos que son verdad, digamos, ¿no? O sea, estas son razones válidas, pero también es una realidad, ¿no?, que España es el país de todos los miembros del Tratado de la Carta de la Energía que ha recibido más demandas bajo este tratado y que por ellas ha sido condenado ya a día de hoy a pagar 1.200 millones de euros que van a salir de las arcas públicas. Y que, para hacernos una idea, ¿no?, que esto de las cifras a veces es un poco abstracto,
sí.
Es una cantidad equivalente a 7 veces lo que se destinó para el bono social térmico en 2022, ¿no? Para tener una referencia. Entonces, claro, también no...
O sea, que le está saliendo caro, podríamos decir.
Claro, le sale muy caro, eso es, sí.
Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, yendo al tema este que comentabas de que no es una cosa así que les ha dado de repente el siroco uh-huh. al gobierno español, sino que ya venía de antes, el año pasado, que quizás esto pasó también muy desapercibido, uh-huh. las ministras españolas de Transición Ecológica, la de Asuntos Exteriores, que entonces era una ministra, uh-huh. Y la de Industria, ya habían escrito una carta a la Comisión Europea pidiendo que fuera la propia Unión la que se retirase en bloque, uh-huh. y por lo visto, por lo que nos cuentas, no les hicieron caso y por eso ahora pues se ha dado este paso unilateralmente desde España, cosa que siempre estamos oyendo, ¿no?, en las noticias, pues para cualquier medida, el tema energético parece que siempre hay que pasar por Europa, y de repente con esto no. Me imagino que porque no ha sido España el primero de la Unión Europea en salirse, porque Italia, por lo visto, se salió ya en 2015. Y lo que también nos llama mucho la atención a los que no hemos estado siguiendo mucho, pues todo este culebrón de la Carta de la Energía, es que rápidamente, en cuanto España ha hecho este anuncio, rápidamente han salido otros países diciendo que también se van, ¿no? Por lo que hemos podido leer. Explícanos un poco esto. ¿Por qué se salió en su día Italia? ¿Y cómo es que, habiendo ese precedente, cómo es que hemos tardado 7 o bueno, igual para cuando se acabe el proceso, 8 años en salirnos nosotros desde entonces?
Sí, Claro, o sea, el motivo por el que salió a Italia, ¿no?, que ya hace bastantes años, fue un caso como muy aislado que no se hizo muy público, ¿no? Que incluso el gobierno italiano no lo comunicó muy públicamente. Y al final lo que alegó es que no le interesaba más seguir en ese tratado sin dar ningún otro argumento, digamos. Lo que nosotros pensamos también es que fue también una razón económica.
Claro, porque creo que también fue muy demandada Italia durante el tiempo que estuvo, ¿no?
Sí, además de las demandas, pues que para ser miembro de este tratado hay que pagar una cuota anual, etcétera.
Tienes que pagar una cuota para que te puedan demandar, eso está muy
eso
bien.
Eso es, sí.
Genial.
Parece, sí. Sí. Pero el tema es que, bueno, en los últimos años, ¿no?, el gobierno del Estado español se resistía a esta opción de la salida, digamos, unilateral, ¿no?, o sea, por su cuenta, porque estaba esperando el resultado de este proceso de modernización que estaba contando yo antes, ¿no? Uh-huh. Es decir, su primera reacción era, pues vamos a esperar, ¿no?, hacer lo que el interés de la Unión Europea era seguir en este tratado, pero en una versión modernizada, y España se comprometió a, si esta modernización era insuficiente, salirse, que es lo que han hecho ahora, ¿no? Ajá. Pero hasta ahora han estado esperando.
O sea, que le estaba dando como una oportunidad a ver si salía algo, digamos, diferente, ¿no?
Claro, y porque es verdad que esto que dice España, ¿no?, de pedir la salida coordinada, nosotros también pensamos que sería la mejor opción, es decir, es mejor salirse en conjunto con otros países que salirse unilateralmente. Porque el tratado contiene una cláusula que se llama cláusula de supervivencia, pero que nosotros nos gusta llamar la cláusula zombie, que dice que cuando un país se sale del tratado, los siguientes 20 años después de la fecha de salida, todas las inversiones hechas anteriormente a esta fecha de salida seguirán estando protegidas.
Caramba, decir, con la cláusula de rescisión.
Claro, que no es tan fácil salirse, ¿no? Pero, bueno, nosotros que estamos en contacto con abogados a nivel europeo y así, bueno, parece que si se saliera la Unión Europea en su conjunto o un grupo grande de países, estos países podrían hacer un acuerdo extra para desactivar esta cláusula de supervivencia entre ellos. Uh-huh. Y claro, si esto fuera pues de la Unión Europea, que si hablamos de 27 países y en el que la gran mayoría de inversores están basados, significaría que el tratado casi se caería por su propio peso, ¿no? Porque uh-huh. ya no aplicaría, o sea, se habrían salido 27 países y además se habría desactivado la cláusula de supervivencia por muchos, no por todos estos países.
Claro.
Entonces, claro, por eso es la opción preferida. Bueno,
claro, es mejor. Sí. ¿Y tú crees que ahora también ha podido tener algo que ver el tema de la situación de crisis energética permanente que estamos empezando a padecer, agravada por el conflicto de Ucrania, o no tiene nada que ver? ¿Ha sido casual la coincidencia en el tiempo con esto?
Claro, es difícil de responder esto. O sea, es evidente que no solo por la crisis del conflicto en Ucrania, pero ya desde la COVID y los últimos años, ¿no?, que la situación energética pues es inestable, ¿no? Los precios son muy volátiles y los gobiernos se están dando cuenta que necesitan flexibilidad, ¿no?
Claro, cuando estás al borde del precipicio, lo que menos quieres es estar encadenado, supongo.
Claro, y esta flexibilidad, pues siendo miembros del TCE, no existe, ¿no? Hablamos mucho de medidas climáticas, pero es que también medidas para paliar la pobreza energética se pueden ver afectadas, ¿no?, por demandas bajo el TCE. Si el gobierno, por ejemplo, decide, todas estas medidas para tratar de controlar el precio de la luz, pues se han estudiado mucho para no ser objeto de demandas, ¿no?
Claro.
O sea, porque puede salirle muy caro, ¿no? Entonces, claro, es evidente que la inestabilidad pues del sector energético puede haber influenciado esta decisión, pero es difícil decir que si no hubiera sido este conflicto, igual también se habrían salido, ¿no? Porque hay otros motivos, digamos. Mm. Que nosotros pensamos que a nivel de efectos están muy relacionados con el fin de este proceso de modernización, ¿no? Que comentaba antes, sí.
Y pensando en el tema, ¿no?, en la posibilidad de que puedan seguir, pues eso, con esa cláusula zombie demandando al Estado español hasta dentro de 20 años. Por un lado, sabemos que el declive geológico de los combustibles fósiles, especialmente del petróleo, pues va a exponer en última instancia, por ejemplo, a las empresas petroleras a que las tenga que rescatar o incluso nacionalizar el Estado. porque no pueden afrontar las inversiones que se necesitan para extraer un petróleo que cada vez es más ruinoso, ¿no? De esto ya hemos hablado en este programa. Por ejemplo, cuando la propia Agencia Internacional de la Energía nos avisa de que si no hay suficientes inversiones, la extracción puede caer a la mitad en apenas 3 años, a partir de ahora. Y claro, los inversores privados pues parece que no están mucho por la labor de meter ahí dinero, porque saben que el último petróleo que queda es demasiado costoso y será una ruina, ¿no? Y por tanto, esa inversión la va a tener que hacer al final pues los estados, ¿no? ¿Tú crees que quizás esta dependencia del rescate estatal a unos años vista haga que las petroleras privadas se lo piensen dos veces antes de demandar a estados como el español que empiecen a salirse ahora de la carta, y que quizás eso también le ha dado un poco de valor a los gobiernos para atreverse? Ahora es el momento porque saben que van a depender de nosotros, o tú no, este análisis no crees que sea acertado.
Bueno, claro, es verdad, ¿no? Esta situación que comentas, y bueno, que hay ahí muchos pulsos de poder, pero bueno, hasta ahora, ¿no? Las empresas han ido con todo y se han atrevido a disfrutarlo todo sin, ¿no? Y hay un montón de ejemplos, ¿no? De demandas, bueno, hasta por solicitar estudios de impacto, amenazas de demandas por intentar reducir el precio de la luz, como decía antes, ¿no? Y bueno, me cuesta responderlo. O sea, es verdad, por ejemplo, no sé, tengo un ejemplo muy claro, ¿no? Que igual es el que estabas pensando, de Alemania, por ejemplo, que hay una compañía alemana que se llama Uniper, no sé si, bueno, si os sé, ¿no? Tenía una central térmica de carbón en Holanda, y que como el gobierno holandés ha prohibido producir energía a partir de carbón en 2030, Uniper puso una demanda al gobierno holandés. Pero Uniper, con todo el tema del conflicto de Ucrania, ha perdido bueno, muchos dineros, y finalmente ha sido rescatada por el gobierno alemán, ¿no? Claro, que el gobierno alemán rescate a una empresa energética que está demandando a otro país
que
de la
se
Unión
supone
Europea
que es socio,
por sus
claro.
medidas climáticas, es feo, ¿no? Y entonces una de las condiciones del rescate que estableció el gobierno alemán a Uniper fue que abandonara este caso contra el gobierno holandés. Uh-huh. Entonces esto ha sucedido pues este mismo año, y sí que se ha dado este caso, ¿no?
Pues no lo conocía, pero claro, tiene mucho sentido en este tipo de situación, ¿no? Porque claro, si las inversiones fósiles cada vez son más ruinosas, al final saben que los tendrán que rescatar los propios estados a los que han estado demandando hasta ahora. Entonces es ahí una especie de equilibrio interesante que quizás pueda dar pie a eso, ¿no? A que los gobiernos se atrevan a cosas que antes no se atrevían. Así que bueno, puede ser interesante, ¿no? Ver lo que sucede a partir de ahora.
Ojalá los gobiernos se atrevan.
Sí, bueno, a ver, con ahora ya tienen varios precedentes, ¿no?
Sí,
¿Y creéis que también la presión activista contra el caos climático y sobre todo contra la inacción gubernativa al respecto ha podido tener también algo que ver? Que está comenzando a dar algún fruto, porque por ejemplo tu compañera Marta, con la que coordinas esta campaña en Ecologistas, ha estado con mucha otra gente en algunas de las acciones que más repercusión han tenido en los medios, ¿no? Como la que realizaron con Rebelión Científica a las puertas del Congreso de los Diputados. ¿Tú crees que esto también ha podido contribuir?
Yo creo que sin duda sí, es muy importante todo lo que pasa en las calles, ¿no? Que aunque no lo parezca y no veamos las consecuencias directas, ¿no?, de estas movilizaciones, al final los gobiernos en menor o mayor medida, pero tienen que escuchar, ¿no? Y sí, yo creo que es muy importante, ¿no? O sea, es verdad que durante la pandemia igual ha parecido que los movimientos han estado un poco más silenciados, ¿no?, porque no se podían hacer acciones por el estilo, esta misma que hubo durante el Congreso, y se pasó mucho el activismo digital. Pero, ¿no?, en este último año, que parece que por lo menos el tema de la pandemia está un poco más estable, sí que ha habido, ¿no?, movilizaciones varias, también incluso específicas sobre el Tratado de la Carta de Energía. Por ejemplo, bueno, participamos en una gira europea de un dinosaurio gigante hinchable que denunciaba pues, ¿no?, los combustibles fósiles y, bueno, y el impacto de este tratado delante de centros de poder. El dinosaurio estuvo en Bruselas, en Berlín, en Luxemburgo, y aquí en España, en el Estado español, pues estuvo en Madrid y en Barcelona. Y bueno, también se hizo pues mucho eco mediático. En el caso de Madrid lo hicimos delante del Congreso de los Diputados e incluso pillamos a algunos diputados que pasaban por ahí, ¿no?, que entraban porque era un día de pleno, ¿no? Y bueno, yo creo que son formas importantes y que necesarias, ¿no?, para conseguir nuestras demandas, porque solo en las redes sociales o no, solo claro, escriben de informes, no siempre se llega, ¿no?, a los tomadores de decisiones.
Y volviendo a la propia carta de la energía, se supone que el problema que el gobierno español dice ahora que le va a la carta, bueno, ya lo comentabas tú antes, es que en este proceso de actualización pues no se ha hecho compatible con el Acuerdo de París. Pero en realidad ese acuerdo ya es en cierta manera papel mojado, porque el objetivo de 1,5 grados pues ya parece imposible de lograr, por lo que nos están diciendo los últimos informes científicos. ¿No vamos demasiado lentas como sociedades aprobando acuerdos y tratados o saliéndonos de ellos, mientras el caos climático y la quema de combustible siga acelerándose a una velocidad mucho mayor día tras día, sin descanso?
Claro, a ver, sin duda vamos demasiado lentos, ¿no? Pero esto no significa que tengamos que dejar de luchar, ¿no? Es decir, es verdad que el Acuerdo de París es un acuerdo no vinculante insuficiente, pero sin embargo establece, ¿no? Hay algunos datos, ¿no? Como no, el objetivo de 1,5 grados, que bueno, ahora parece imposible de lograr, pero al fin y al cabo es un objetivo, ¿no?, que ha servido para, pues bueno, para hacer muchísimas otras demandas, ¿no?, relacionadas con este objetivo, y ¿no?, porque al final tenían pues el respaldo, ¿no?, de un consenso internacional. Entonces, claro, es difícil, ¿no?, no caer en el catastrofismo, ¿no?, y pensar que todo es demasiado lento, pero aunque yo esté de acuerdo que estos cambios son lentos, pero al final son avances, ¿no?, que sin de otra forma no serían, ¿no?, y podría ser todavía peor. Entonces, nosotras valoramos pues esta salida del tratado del TC, es verdad que no se traduce automáticamente a una transición energética justa, ¿no?, ni al fin del cambio climático, pero que es sin duda un paso necesario, ¿no?, para poder pues despejar el camino hacia el abandono de la economía fósil y para impulsar las clases profundas y estructurales en el sector energético, que no vengan de la mano de tener que pagar indemnizaciones miles de millones a empresas que se enriquecen a base de generar máximas emisiones, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco como lo vemos nosotros, ¿no? Claro. Es un paso más, no es suficiente, pero sí necesario, y seguiremos luchando para conseguir más.
Y bueno, este éxito, que podemos pues bueno verlo así, creo que perfectamente, de las campañas en las que habéis estado implicadas muchas organizaciones ecosociales desde hace años, contra la carta en concreto, pues es solo un paso más, ¿no?, en la lucha. Porque, bueno, cuéntanos, para ir ya terminando un poco, estamos en la recta final del programa, ¿de qué otros tratados internacionales estáis pidiendo que se retire España o en su caso, la Unión Europea? Haznos así un pequeño resumen de los siguientes objetivos que nos faltan por conseguir.
Pues la verdad es que la campaña del Tratado de la Carta Energía era muy particular, porque pedía la retirada de un tratado. Normalmente nuestras campañas son, digamos, preventivas, o sea, que tratan de evitar que se firmen nuevos acuerdos. Ajá. Y en este caso, pues ahora ahora que terminamos con el TCE, lo que vamos a tener que poner mucho empeño es en evitar que se firme el acuerdo entre la Unión Europea y los países del Mercosur, que son Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, que es un acuerdo comercial no solo de inversiones, pero también bueno, de comercio, y en el que parece que tanto el gobierno del Estado español como otros gobiernos de la Unión Europea tienen mucho empeño en que en 2023 se consiga por fin la ratificación. Y eso está relacionado con temas de extremarse pues, de deforestación, incremento de exportación de materias primas muy problemáticas, etcétera, ¿no? Y así algunos tratados más entre la Unión Europea y otros países de América Latina que no son del Mercosur, por ejemplo con Chile, con México, y en esto nos vamos a focalizar ahora, bueno, en evitar que se firme, que se ratifiquen estos acuerdos, ¿no?
Y la victoria de Lula en Brasil, en concreto con el tema de Mercosur, ¿va a favorecer lo que estáis solicitando o no? ¿Lula está a favor del acuerdo?
Pues sí, es una situación ambivalente porque, por supuesto celebramos la victoria de Lula por delante de Bolsonaro, ¿no? Claro. Esto creo que estamos de acuerdo mucho, la gran mayoría, pero sí que es verdad que, por ejemplo, en el caso de Bolsonaro se había negado a negociar este acuerdo de la Unión Europea-Mercosur y, en cambio, Lula está abierto a negociarlo, aunque sí que es verdad que pone algunas condiciones a nivel de deforestación, etcétera, pero que, claro, vemos con peligro, ¿no?, que esté tan abierto pues a ratificar este acuerdo, que pensamos que es problemático de todos modos, aunque se pongan algunas, digamos, coletillas, pero que el acuerdo en su esencia no es beneficioso ni para las poblaciones locales de esos países ni de aquí, ¿no? Entonces, bueno, veremos cómo avanza el tema.
Mm-hmm. Vale, pues seguiremos también atentos porque, por supuesto, sí, el tema del Amazonas, pues quizás hasta haya que dedicarle un programa
pues
íntegramente
igual, sí.
porque efectivamente estamos es uno de los puntos de no retorno climáticos
sí.
que bueno que está cada día más presente. Bueno, pues sí. Hemos llegado al final de nuestro tiempo, Claudia. Te agradecemos mucho tu presencia hoy en el programa y nos alegramos mucho de haber podido contar con tu ayuda para contar un triunfo importante en la batalla ecosocial, ¿no? Por tener un futuro digno en este planeta nuestro tan maltratado. Vamos a seguir.
Muchas gracias por invitarnos.
Vamos a seguir con atención las noticias que vayan apareciendo sobre las revisiones o salidas o la no firma de otros tratados como el que nos comentabas con Mercosur. Así que nada, enhorabuena por vuestra lucha y hasta otra ocasión.
Genial, gracias a vosotros.
Buena tarde.
Buena tarde.
Y para pechar musicalmente o nuestro programa, escogimos un tema de Trip Hop, dos ingleses Massive Attack, coa colaboración de Algiers, do seu EP Utopia, de 2020, titulado Climate Emergency, en o que oiremos as palabras da costarriqueña Cristiana Figueres, quen fora secretaria xeral da Convención da ONU sobre Cambio Climático, e dentro da cal xogou un papel importante para conseguir o Acordo de París, do que falamos no programa de hoxe. E en este breve discurso, que inclúe o tema que imos escoitar, esta muller fálanos precisamente de que financiar a transición a unha economía limpa e saudable require que os negocios, os investidores e os cidadáns xoguen cada en súas partes conxuntamente cos gobernos. Algo moi diferente ao que fan os fondos buitre que, coa carta da enerxía na man, están a facer a cambadela mesmo os tímidos pasos que os nosos gobernos veñen dando a base de pleitos millonarios que desangran as arcas públicas, como nos explicou xa a nosa convidada. Con este tema dos activistas Massive Attack, despedímonos até a vindeira semana, lembrándovos, como sempre, que podedes escoitar os nosos programas en diferido en amesradio.gal, na nosa canle en iVoox e tamén no web amespospetroleo.wordpress.com. Até unha nova emisión de Vivirmos nun mundo finito.
Before the COVID-19 crisis crashed into our world, governments were already facing the convergence of the climate crisis, the inequality crisis, and the oil price crisis. Now, the fourth, the global health crisis has not only converged on us as well, but has accelerated the impacts of the previous crisis, deepening economic disorder and accentuating social suffering. In emerging from this, everyone can play their part, individually and collectively. The future we choose should be one of resilience, starting with aligning the food system to the four principles set out by the FAO: availability, access, utilization, and stability. Energy is another sector that must be transformed. Well before COVID-19, fossil fuels were already showing signs of irreversible decline. They will recover somewhat from the historically low prices, but they will not recover their previous place as the engine of growth and development. We now know that their use is polluting our lungs and loading our atmosphere, both at life-threatening levels. Financing the transition to a clean, healthy economy requires that businesses, investors, and citizens each play their part alongside governments. Governments can be excellent first movers, and their development finance institutions often are. There has never been a more critical role for them than now. The social fabric of our world, the health of democracies, and the well-being of people can either be destroyed or made stronger by a crisis such as the one we're in. We need to choose this crisis as the moment to anchor ourselves back into the reason humans live in collectives. We are stronger and more resilient together. We will need this solidarity to face what's ahead, rise to the crises, and thrive beyond. It's a unique privilege that our generation can forge a healthy, bustling future through our actions today. A future we choose.